Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, hoy, bueno, un día realmente especial, a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a estar hablando con Juan Miguel Petit de algunas de estas cosas, pero consignemos que con varias actividades precisamente comienza a celebrarse esta jornada, este aniversario, el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Puntualmente, un evento que se va a desarrollar este miércoles está planteando aspectos centrales en el debate, la relación entre justicia, derechos humanos y el sistema carcelario, una relación que, tomando en cuenta los acontecimientos lamentables, ¿verdad?, de las últimas semanas, parece estar en entredicho. Y lo vamos a conversar desde ya con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, con el que ya estamos conversando fuera de micrófono, como siempre hacemos. ¿Cómo te va, Juan Miguel? Bienvenido.
Hola, buen día. Mucho gusto. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de ustedes.
Bueno, ¿qué adelantaje lo que va a pasar este miércoles? Y bueno, esta temática, ¿no? Que es muy amplia, no la vamos a cerrar ahora en estos minutos, pero bueno, la relación entre justicia, derechos humanos y sistema carcelario.
Bueno, en la humanidad desde que crea la cárcel, como la conocemos ahora, a fines del siglo XVIII, empezó a hablar de reforma penitenciaria. Eso no es un término, aunque se usa mucho en la segunda mitad del siglo XX, la idea de la reforma penitenciaria viene con el nacimiento mismo de la cárcel, porque como que la humanidad era consciente que eso que estaba creando era como un mal necesario, el único mal que se encontraba, la única medida que se encontraba para localizar, ubicar a aquellas personas que cometían actos agresivos frente a otros, suplantando las viejas medidas infamantes de la pena de muerte, la tortura, el colgamiento en la plaza pública, el destripamiento de las personas que eran o migrantes o personas que eran acusadas de pertenecer a ritos satánicos, demoníacos, también, o eran mujeres, o eran personas con discapacidad, en fin. La humanidad va avanzando lentamente, pero va avanzando. Yo creo que el tema de derechos humanos marca un hito fundamental en todos los temas, en 1948, y en uno de esos tiene que ver con el rol de la justicia. Y esta actividad que hacemos nosotros el 12 de diciembre, este miércoles, a partir de las 9 de la mañana en el anexo del Parlamento, tiene que ver con el rol que tiene la justicia dentro de la cárcel. Y la idea es que todos los poderes del Estado trabajamos para lo mismo, para defender la vida, en plenitud y defender los derechos humanos. Y ahora un rol muy importante que tienen que cumplir los jueces. El nuevo Código de Proceso Penal ha dado un rol muy importante a los jueces de ejecución. Los jueces de ejecución y vigilancia tienen materia dentro de las cárceles, pueden recorrer y obligar a que, por ejemplo, si hay cosas que están mal, se corrijan. Se regula el régimen de habeas corpus, por ejemplo, en el cual cualquier persona, el abogado de una persona pidiendo libertad, un ciudadano cualquiera, una ONG, un comisionado parlamentario, un legislador, puede presentar un habeas corpus cuando hay condiciones de reclusión que son malas, que es un nuevo concepto del habeas corpus. El habeas corpus siempre era la prisión indebida. Típico caso, horrible caso, era cuando el caso de los desaparecidos. Se presentaba un habeas corpus cuando alguien estaba detenido ilegalmente. El habeas corpus correctivo que incorpora el nuevo código es para cuando alguien está detenido legalmente, pero en malas condiciones de reclusión. Entonces la idea justamente es hablar de todo esto, del rol que tiene el Poder Judicial, no entrometiéndose y no haciendo política social, que es una gran discusión, a veces teórica, porque la política social, que corresponde al Poder Ejecutivo, que es el que implementa las políticas. Pero el Poder Judicial lo que sí tiene que velar es que haya esa una cobertura de derechos. O sea, el Poder Judicial nunca va a decir, bueno, fulano tiene que tener tantas horas de inglés, tantas horas de geometría, tantas horas de geografía. Sí va a decir, fulano tiene que tener acceso a la educación.
Claro, está perfecto.
Y la idea es justamente que hay una cantidad de temas que en los cuales Uruguay todavía estamos atrasados, más allá de todos los avances que pueden haber habido, que han existido, que nosotros aplaudimos, estimulamos y nos alegramos de ver, todavía estamos lejos de lo que el país necesita, de lo que el país puede dar, y que el rol de la justicia es un factor más. Un actor más, necesitamos más actores. La justicia, la universidad, la sociedad civil, las empresas y los sindicatos, igual que en la sociedad. Hay una cantidad de actores que existen en la sociedad y que en la cárcel no existen. Entonces eso guetiza la cárcel. Si tú en la cárcel no tenés los mismos actores que están afuera, se transforma en un mundo paralelo, en un submundo paralelo que genera violencia. La idea es romper eso.
Está perfecto. Bueno, nosotros estamos en la misma línea. Cuando hicimos el programa para Canal 12, le poníamos Ciudad Oculta por eso, ¿no? Porque entendíamos esa concepción que estaba diciendo Juan Miguel Petit, por supuesto con muchísima más experticia que nosotros, que planteábamos esa visión, ¿no?
La misma perspectiva, un poco más de intensidad por estar trabajando en esto todos los días.
Obvio. No sé si querés hablar algo macro, porque te voy a llevar a algunos temas puntuales, pero de la actividad del miércoles, algo más que quieras agregar. agregar, que les quieras decir a la gente?
Tú planteabas hoy que es el Día Internacional de Derechos Humanos, hay muchas actividades de distinto tipo, de los familiares de personas desaparecidas, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la universidad también en la tarde hace una actividad en la Facultad de Derecho, en la Institución Nacional de Derechos Humanos hay actividades ahora a las 2 de la tarde y toda la tarde, la Secretaría de Derechos Humanos también hace una actividad en la Plaza de la Democracia, allí con una especie de asamblea abierta para dialogar, esto que se llama la Mesa para la Paz. Nosotros hacemos nuestra actividad el 12, y yo creo que es simplemente una reflexión de este día, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver con lo de la privación de libertad y con la cárcel? La humanidad, antes de 1948, había toda una cantidad de movimientos en los cuales los derechos humanos estaban plasmados. A partir de la Revolución Francesa, Revolución Inglesa, Revolución Americana, se empiezan a listar los derechos. Se hace una guía.
Sí, hace un tips, digamos, ¿no? Exactamente.
Antes de eso, durante mucho tiempo, teníamos revolucionarios, religiosos, políticos, sindicales, sociales, que planteaban distintos temas, ¿no? Y antes de eso, muy antes de eso, teníamos en todo, casi todos los mitos y las leyendas y las religiones referencias, había cosas intangibles que eran sagradas, que los humanos no deberían alterar en otros humanos. Entonces, cuando se crea las Naciones Unidas y luego en 1945 y 1948 se hace la Declaración Universal, yo creo que es un elemento, un hito tremendo. Y yo a veces, yo tenía hace unos días, reparaba en una frase, en una palabrita que está en el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal, y que ratifican la fe en la persona humana. Y yo creo que eso es como que es la humanidad que se mira al espejo después del horror de la guerra, el genocidio, los campos de concentración, etcétera. Y dice, bueno, este bichito humano que hace estas barbaridades, que es capaz de destrozar al otro, de meter a miles de personas en un horno crematorio, de tirar una bomba atómica, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, ratificamos la fe en esta especie. Esta especie tiene cosas para hacer, y por algo es la especie que ha logrado generar cultura, extender la vida, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con la privación de libertad? Bueno, si nos detenemos en la persona que cometió un delito, esa persona también muchas veces se mira al espejo, la miramos, y está en su peor momento. Cometió una agresión al otro, igual que la humanidad. Y ratificar la fe implica decir, bueno, aquí hay que dar oportunidades de rehabilitación, oportunidades de crecimiento. Y la clave de la Declaración Universal es, los derechos humanos son los que nos salvan de la violencia, del odio, del enfrentamiento, de masacrarnos los unos a los otros. Realmente. Y los derechos humanos no es un término jurídico, político, pero es algo muy sencillo. Los derechos humanos es poder tener tu familia, ir a bailar si te gusta, ir a pescar, recibir prensa, formar parte de un sindicato, de tu partido político, poder tener un juez si te acusan de algo, que no te invadan tu garantías, casa sin orden judicial. Exactamente, derechos, todo eso, garantías. Y poder ser feliz en el tiempo que tenés bajo el sol, básicamente.
Que es fantástico, pero que no funciona en la praxis, ¿no? Lamentablemente. Y tenemos que ir caminando ese camino, tenemos que hacer ese camino que funcione más allá de lo discursivo, ¿no?
Y con esa fe, ratificar, es decir, el ser humano, cosas horribles. Bueno, ustedes han dado noticias de lo que es, por ejemplo, la hambruna que hay en algunos países en este momento, miles y miles de niños que han muerto de hambre. A nosotros nos parece una realidad lejana, pero bueno, a nosotros nos tocó esta realidad, y en esta realidad hay agujeros negros también. Algunos están en el ámbito penitenciario, en mi pequeña parcela de trabajo, otros pueden estar en otros ámbitos. Hay que, desde esa óptica, de la gran causa de derechos humanos, que está más allá o involucra a todos los partidos, religiones, profesiones, instituciones, creo que es lo que nos une a todos como especie, poder crecer en la protección y las garantías de la vida.
Juan Miguel, ahora sí, en algunos temas puntuales, ¿verdad? En estos escasos minutos que tenemos. Cuando tomaste el cargo, ya Garcés, quien abandonaba, tenía una situación de hacinamiento, ya estábamos en alrededor de los 10.000 presos en el Uruguay, una situación que se prolongó en el tiempo, que tuvo mucha crítica por distintos relatores de la ONU, que hicieron distintos informes o apreciaciones, en donde se comparaba, bueno, algunos centros de detención a campos de concentración directamente, ¿no? Hoy una situación que, por lo menos en la visión macro, no parece mejorar en demasía. Vos tendrás muchísimos más detalles que nosotros. Que hagas una especie de visión macro de cómo va la cosa. Después, la verdad de que todos estos insucesos últimos, y de algo vamos a estar hablando de eso, me quedó esa frase que tiraste en muchos medios, y me pregunto yo por qué no hay cámaras en todos los centros de detención. Y creo que lo que decís es lapidario, ¿no? Digo, ¿por qué no hay cámaras?
Sí.
Pedimos cámaras para todo. Y resulta que no hay cámaras, hay algunas, creo que algunas cámaras, pero no en todos los centros de detención.
Yo creo que el sistema penitenciario sigue siendo una anomalía estructural que tiene Uruguay. Porque Uruguay tiene una cierta regularidad. Si tú visitas una escuela, un liceo, un hospital, mirás cómo se hacen las carreteras o el nivel de desarrollo, encontrás cierto nivel parecido. Uruguay no tiene la potencia y los recursos de los países nórdicos, de Suecia, de Noruega o los países del primer mundo, pero en general da una respuesta bastante fuerte a sus problemas. Hay una inversión social importante, hay una presencia del Estado importante, hay una presencia institucional importante, ministerios, organizaciones de gobierno, intendencias, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el tema de la cárcel, como en otro tema también, pero sobre todo en el tema de la cárcel, hay una anomalía. Uno entra ahí en una fase donde uno dice, bueno, pero esto no parece el Uruguay. Y le pasa a mucha gente que viene de otros países, de Argentina, por ejemplo, esperando encontrar un sistema en el cual sacar buenas prácticas, y obviamente que encuentran algunas, pero dicen, esto no es el Uruguay que esperábamos. Claro. De todas maneras, yo creo que a partir del 2010 hubo un proceso, y yo lo destaco, inclusive lo destaqué en los últimos informes, que tiene cosas muy críticas sobre algunas situaciones, no sobre la gestión, porque a mí no me corresponde evaluar una gestión institucional o política, pero sí situaciones críticas. Yo creo que ha habido un proceso de mejora muy importante, hay cosas nuevas muy importantes, el hacinamiento ha bajado. Entonces, la pregunta si estamos mejor o peor es un poco difícil, porque es como yo te diría que es como cuando te daban la nota en el liceo y uno quería ver, o tus padres te preguntaban, a ver si el nene está mejor o peor. Pero en realidad hay materias que mejoran, materias que empeoran, actitudes que mejoran y otras que no. Yo creo que acá hay cosas que se han mejorado, hay pautas muy importantes que están dadas de legalidad, de lucha contra la corrupción, de no maltratar, de la presencia de salud en muchos centros, de programas técnicos nuevos. Ahora, todavía eso es muy insuficiente. Hay todo un tercio y más del sistema que está muy mal cubierto, y hay como un circuito violento nuevo, muy fuerte, en todo el circuito penal de libertad, Canelones, Concar y parte de la Unidad 1, donde la cantidad de amenazas, enfrentamientos, apuñalados, chantajes a la familia, miedo de denunciar, es muy grande, y no hay todavía allí un crecimiento institucional en materia de funcionarios, programas, etcétera, que logre controlar eso. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que están mejor. Todavía estamos lejos de lo que podemos.
Ahora, ¿por qué no hay cámara? Porque vos decías, es increíble, pero en las cárceles de Uruguay no hay cámara de vigilancia. Y vos decías, yo ya lo planteé en los informes, soy el loco del barrio, pero me parece insólito que haya episodios en la sala de visita del penal de libertad. Hubo problemas y hasta heridos, y no hay una cámara de vigilancia que prevenga eso o que pueda aclarar las cosas una vez que pasaron. No hay una explicación. Yo lo he planteado y me parece elemental, y coincidimos plenamente con todo lo que decís.
Y no tengo mucho más que agregar. Yo creo que es, ojo, tampoco digo que las cámaras vayan a solucionar todo.
Las
cámaras son un elemento para que, sobre todo en los penales grandes, que de nuevo, hoy hablamos de la idea de la reforma penitenciaria. En algunos países, yo creo que en Uruguay tenemos que empezar a colocar esa idea. Tenemos que pensar en una revolución penitenciaria, un salto cualitativo a cárceles del siglo XXI, que sean cosas diferentes que cárceles, instituciones donde haya salud mental, trabajo con la familia, trabajo con los hijos de los privados de libertad, prevención y trabajo con las adicciones, capacitación laboral, formación de los funcionarios, reciclaje de los funcionarios, unidades chicas. En Entre Ríos, por ejemplo, en Entre Ríos, no estamos hablando de Suecia y Noruega, no hay cárceles de más de 300 internos, 300 personas, y eso permite un manejo. Y en estas cárceles grandes, gigantescas, que yo digo que son una causa nacional, superarlas, o sea, que no exista más el penal de libertad, tiene que ser una causa nacional, una causa de todos los sectores,
de
todos los partidos,
de
todos los uruguayos. Son cosas que el país tiene que superar. El ministro lo ha dicho, no es una idea, la idea no la inventé yo, el propio ministro lo ha dicho, no se puede hacer por ahora por una cuestión de hecho, pero porque faltan todavía los recursos y las voluntades para unirse y transformar eso. Sin duda que las cámaras ayudan a una mayor presencia, un mayor control, prevención, saber qué está pasando. El director puede estar en una reunión y desde su propio despacho, desde su celular, hasta desde su casa.
Claro.
El director, un responsable, puede mirar a ver qué está pasando en el patio, quién está, que si hay una irregularidad, si informa que hay un incidente, saber si es un problema entre dos personas o si es un problema mayúsculo.
¿Pero qué te dijeron cuando le planteaste eso? ¿Te dijeron algo?
Y bueno, no, yo lo planteé, me dijeron que bueno, que sí, que es un, que es una carencia, que se están tomando, que se van a tomar medidas. Tengo información de que en algún lugar se están tomando medidas justamente físicas para empezar a hacer un proceso de licitación y de compra. Uh-huh. Ojalá que eso se efectivice, ¿no? Por lo menos empezar ya con algunas medidas. Eso que tú decías, en las salas de visita. Uno puede decir, bueno, se rompe la intimidad de la visita cuando la familia cuando visita al interno. Peor es que haya, como hay en estos momentos en algunos lugares, enfrentamientos, amenazas, sí. No, se puede manejar con cuidado, se puede manejar en lugares estratégicos, y sin duda que en los lugares comunes tiene que haber esa supervisión, sobre todo cuando hay poca gente. Y además recurrir a elementos tecnológicos. Yo decía, no solamente son las cámaras de vigilancia, los laptops internos que van a salir dentro de 6 meses. Hoy en Uruguay no hay excusa económica o financiera para que Uruguay no le dé a sus privados de libertad, que van a acceder a la calle dentro de 6 meses, una tableta con programas básicos de búsqueda de empleo, atención de la familia, orientación en salud mental, prevención del suicidio, de las adicciones.
Tienes razón.
Y prepararlo. Es en Uruguay, para Uruguay.
Además, tenés un plan Ceibal, tenés el libertad, claro, tenés todo. ¿Por qué no esto?
Para Uruguay son monedas eso. Obvio. Nosotros vimos con el tramo que somos un país chiquitito y pobre. No somos ni chiquitos ni pobres. Somos un país vacío, que es otra cosa. Mm. Un país vacío medio de gigantes. Pero es un Estado con muchas posibilidades, con muchos recursos, con mucha potencia, y que hay cosas que por eso digo que es una anomalía. Que no tener cámaras, no tener computadoras, no tener tabletas, no tener aulas, que no hay... El otro día fui a Argentina y estuve en la Universidad de San Martín, en el programa que tienen en las cárceles. La Universidad de San Martín tiene en varias cárceles locales propios, con su bedelía, con sus aulas, su biblioteca, su sala informática. 1.600 estudiantes tiene, 1.600 personas privadas de libertad en cárceles provinciales, solamente en la Universidad de San Martín. La Universidad de Buenos Aires tiene otros cursos, tiene 5 carreras en la Universidad de San Martín. A ver, no en Noruega ni en Suecia, en las provincias de Buenos Aires, en Argentina, nos ganan 5-0 con este tema. Claro. Y cuando ellos vienen acá a buscar la maravilla de Uruguay, porque los argentinos nos quieren mucho y quieren que hacemos todo bien, se sorprenden. Yo creo que nosotros tenemos que estimular nuevos actores, articular, ponerse de acuerdo. Las instituciones las hacen las personas. Los acuerdos, esa palabra que también a veces todos lo tenemos miedo, ¿no? Eso. Si quieres que nada ocurra, crea una comisión. Es un dicho muy común. Sí. Las comisiones, las articulaciones, las coordinaciones no suenan como otra comisión más, otra coordinación más. Para que eso funcione se requieren acuerdos entre personas. De personas que de pronto piensan distinto, que tienen mandatos distintos, filosofías, hasta partidos, hasta votan diferente, pero que tienen un mandato común de los derechos humanos. Y en el caso este, la privación de libertad y preparar para la reinserción social. Eso quiere trabajar, hacer acuerdos, ver los temas concretos, grupos de trabajo, ser muy específico en las cosas, no en los grandes temas, en las grandes formulaciones, en el día a día, hacer convenios con resultados efectivos que se puedan evaluar, crear fondos donde, por ejemplo, el Estado tiene que negarse un poco a sí mismo. El Estado tiene que decir, bueno, yo no lo puedo hacer todo. Entonces, ¿qué hago? Así como hay cosas que existen en otras partes del Estado uruguayo, los fondos concursables. Para la cultura, para la investigación científica, creo que también para el teatro, para una cantidad de cosas, existen fondos concursables que han permitido lograr que hoy en día haya jóvenes investigadores, jóvenes productores de cultura que hacen cosas. Uh-huh. Hay una cantidad de gente que tiene vocación para trabajar con personas vulnerables, con personas que están privadas de libertad.
Y darle la posibilidad.
Y bueno, que puedan constituirse como una consultora, como una ONG, como una fundación, y que vayan a realizar tareas dentro de la cárcel.
Es buena idea,
¿no?
Es buena idea. Bueno, nos quedan pocos minutos. Ya hemos hablado bastante de lo que son las muertes violentas acontecidas en estos últimos tiempos en las cárceles. Destacan, desde luego, lo que fue el asesinato del pelado Roldán, pero sobre todo, ¿verdad? Y a pocas jornadas de el de Carlos Núñez, ¿verdad? Que en realidad no conocíamos, pero que conocimos a propósito de que de la forma en que murió, ¿no? Acribillado, por decir de alguna manera, con una bomba lacrimógena, pero en realidad desde apuntada a muy poca distancia a la zona posterior de su cabeza, ¿no?
Sí, fue un episodio, la verdad, muy, muy desgraciado. Quienes trabajan en prisión de libertad saben que lamentablemente es un mundo que está muy subsumido, muy perdido. Hay que marcar también cuando hay malas condiciones de trabajo, la deshumanización llega a todo el mundo. La deshumanización llega a los privados de libertad, deshumaniza a su familia, deshumaniza a quienes vamos, uh-huh. Y deshumaniza a los funcionarios que están allí, que terminan naturalizando cosas porque el cerebro humano hay cosas que no las puede bancar. Entonces, o sale corriendo, físicamente sale corriendo, o bloquea y naturaliza el horror. Y cuando se naturaliza el horror, es muy complicado. Tiene que haber justamente liderazgos en los patios, en el gerenciamiento, en los mandos medios, en los mandos altos, que digan, bueno, no podemos permitir que los funcionarios se deshumanicen y que se vuelva natural. Claro. La insanidad mental, la enfermedad, el enfrentamiento, la violencia, que haya un pinchado, que haya un herido. Entonces hay que apoyarse en todo lo bueno que también está pasando en el sistema penitenciario. Hay cosas muy buenas. Acá hubo una cárcel que el otro día hizo una actividad organizada por sus propios internos en beneficio de la Teletón. Mm. El otro día en el Concar, en un motín, hubo un funcionario que se metió en medio de los lanzazos que había y se puso al hombro a dos internos que estaban heridos y que iban a ser lastimados por otros internos. Y esas cosas pasan. Hay actividades culturales, hay gente que va de la universidad a ayudar a internos para que estudien, que den examen y que puedan hacer carreras terciarias. Hoy tenemos varios, unos 50 o 60 privados de libertad que están asistiendo a la universidad. Claro. Son todas cosas positivas
que tienen lugar y que hay que destacar.
Mientras tanto, estos hechos de violencia, nosotros tenemos que, lamentablemente, marcarlos en nuestra obligación legal. Nosotros no podemos, como todo funcionario público, estamos obligados a denunciar los hechos que tienen apariencia delictiva. Así lo hacemos a las autoridades y también al Poder Judicial, a la Fiscalía.
¿Y qué opinión te merece lo que hizo el Ministerio de Interior? ¿Por qué esa información que no se dio?
Bueno, yo creo que yo me concentro en lo que son las 10 recomendaciones que están en el informe. Yo no evalúo la actividad de lo que hizo el Ministerio de Interior. Yo le planteé.
¿No te parece grave igual, digo, no comunicar, decir en realidad una información inexacta, incorrecta?
Yo cuando me reuní con el ministro me señaló, tomó nota de las cosas que yo le dije y que estaba una investigación administrativa en curso. Y me dio las garantías de que si esa investigación llegaba a las conclusiones que yo también había tenido, que me quedara absolutamente tranquilo que iba a tomar las medidas drásticas,
sancionatorias. ¿No te dio razones de por qué no comunicó correctamente lo que ya sabía entonces?
Tampoco, en ese momento cuando hablamos eso no estaba planteado así. Yo en ese momento la verdad que no tenía nada más para agregar, me resultó esperable lo que él me dijo, no esperaba otra cosa, me aseguró que la investigación estaba en curso, la investigación siguió su curso, está en curso, se me ocurre que la investigación administrativa tiene varias fases, la investigación de urgencia, que es el primer relato de los hechos, la investigación administrativa es cuando la urgencia señala ciertas irregularidades, se profundiza, y cuando la investigación administrativa efectivamente concreta que hay cosas muy anómalas, va al sumario, separación del cargo, etcétera. Eso estaba en curso, pero lo que pasa es que son tres avenidas diferentes. Por un lado avanza la Fiscalía, por otro lado avanza la autoridad, el Ministerio de Interior en este caso, y por otro lado el comisionado parlamentario en su tarea específica. Cuando veo hechos de gravedad, los comunico al Ministerio del Interior o a la Fiscalía.
Y fue lo que hiciste.
Y me focalizo en lo que es la gestión penitenciaria. Yo ni incrimino, ni acuso, ni tampoco evalúo la gestión de los ministerios. Comunico lo que se me señaló era lo esperable y hice lo que tenía que hacer, informar a mis jefes, que son los legisladores, y hacerlo de una manera como funciona el Parlamento. Transparente, lo informé públicamente, con cuidado, esperé a dar la versión el mismo día que comuniqué a los legisladores. Yo tuve el informe preparado 20 días antes, se hizo público el día que lo presenté a los legisladores, y mi idea es que se trabaje sobre las 10 recomendaciones que están allí, que apuntan a construir para el futuro. ¿No?
Ojalá así sea. Juan Miguel Petit, del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, un placer, como siempre, dentro de este marco de las cosas que nos convocan, seguiremos charlando.
Muchas gracias por el interés de ustedes en estos temas y así como si tú vas a seguir trabajando y creyendo que el ser humano, pese a los horrores que también hace, es la única especie que ha logrado extender la vida, salvar, curar enfermedades, descubrir
mundos.
Hay que seguir por ahí.
Exactamente. Gracias, Juan Miguel.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.